Nuestro correo electrónico, radio@uned.es, está a su disposición. Su opinión es importante. radio@uned.es.
Buenos días, ¿qué tal? Primer día de junio y último de emisión aquí en Revista de Informática. Durante todo el curso académico, más de 30 semanas, les hemos acompañado cada viernes de 6:30 a 7:00 hora peninsular, con la intención de ser amenos a la vez que rigurosos a la hora de elaborar y contarles nuestros contenidos. Programas en los que hemos hablado de docencia, investigación, mundo laboral, siempre al filo de la actualidad nacional e internacional relacionada con el mundo de la informática. No ha sido tan difícil ofrecerles calidad, porque hemos contado con destacados expertos, científicos y profesionales, tantos como temas hemos tratado. Son programas que pueden volver a escuchar si lo desean o seleccionar descargándoselos de internet en la dirección teleuned.com. El pasado mes de abril se celebraron en la UNED las primeras jornadas sobre el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Según recogía el programa, el objetivo era avanzar hacia una racionalización de la gestión y uso de los recursos en la red. Hoy nos acompañan tres de los participantes en estas jornadas para contarnos en qué consistieron y sus conclusiones. La profesora del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos conduce esta charla, Covadonga Rodrigo. Covadonga, buenos días.
Buenos días por la mañana a todos. Aprovechando que estamos ya a finales de curso, hemos intentado hoy en este ciclo de panorámica del software del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, bueno, pues traeros algo un poquito diferente. Hoy vamos a hablar sobre las primeras jornadas sobre el uso de las TIC que se han celebrado en la UNED. Y bueno, también vamos a aprovechar que uno de nuestros profesores dentro del departamento, pues en este momento tiene pues un cargo en el vicerrectorado que ha promocionado estas jornadas. Y bueno, pues vamos a aprovechar un poco también para que nos cuente desde el punto de vista institucional, pues un poco pues cómo ha surgido la idea de organizarlas, cuál ha sido un poco los objetivos, el resultado y demás. Entonces, bueno, os voy a presentar a las dos ponentes que os he traído hoy. Como acabo de comentar, por un lado tenemos a Miguel Rodríguez Artacho, que es bueno, profesor del Departamento de Lenguaje y Sistemas Informáticos, y también es... a ver, Miguel, cuéntanoslo si quieres.
Bueno, pues en el vicerrectorado ocupo el cargo mismo de director de planificación de sistemas informáticos. Dentro del Vicerrectorado de Innovación y Desarrollo Tecnológico, que es el vicerrectorado dentro de la UNED que se encarga de la aplicación de las políticas de innovación y desarrollo de la tecnología propia de la educación a distancia basada en las TIC.
Un segundito antes de continuar. Vamos a presentar, solamente mencionar, ¿vale?, para que nos salude por la mañana, esto, Mariluz Cachero. Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, Mariluz es una profesora, es de la casa también, pero es de educación y, bueno, participa conmigo en un proyecto institucional también, hemos presentado una ponencia en estas jornadas. Entonces, bueno, vamos a darle pie entonces a Miguel para que nos cuente, bueno, pues cómo surgió esta idea en el vicerrectorado, bueno, no sé, un poco lo que se te ocurra.
Bien, buenos días antes de nada a nuestros oyentes. Lo que se puede decir sobre las primeras jornadas de uso de las TIC en la UNED, que hace un par de meses que hemos celebrado, es que han sido, al menos para nosotros, un éxito, en el sentido de que nuestro objetivo era el de conocer cuál era la aplicación actual que se hacía de las tecnologías de la información y de las comunicaciones en la UNED para el ámbito educativo, y conocer hasta qué punto el profesorado en todos los ámbitos era capaz de integrar su docencia en el ámbito de las TIC. Y también para la universidad era importante el saber valorar hasta qué punto eran necesarios determinados cambios o modificaciones de la política que ahora mismo tenemos, en el sentido de dotar de nuevos entornos, de nuevos equipamientos y de nuevas funcionalidades al campus virtual que la UNED está creando para el soporte docente de nuestros alumnos.
Entonces, de hecho, bueno, se presentaron un montón de comunicaciones, ¿no? Porque las jornadas tuvieron lugar durante 2 días, ¿no? Y en total hay como 20 o 30, ¿no? Diferentes.
Pues yo tengo que decir que sí, que para nosotros fue una grata sorpresa al ver que realmente el profesorado ha participado con trabajos de mucha calidad y que hemos podido sacar una imagen, pues creemos que positiva dentro del Vicerrectorado de Innovación, de lo que la universidad ha sido capaz de hacer hasta ahora con los medios que tenía. Entonces, como he comentado, lo interesante es ver qué se puede hacer ahora, cómo se puede seguir y avanzar en este ámbito y qué acciones hace falta tomar y digamos, cómo podemos aprovechar el estado del arte actual, el estado de la situación tecnológica. Y bueno, pues hay algunos ámbitos en los que creemos que se va a poder que se van a poder hacer cosas. Por ejemplo, en el ámbito de los servicios docentes usando las tecnologías de la información.
Pero mira una cosa, ¿te refieres a servicios docentes para dentro, es decir, para el propio profesorado o también de cara, por ejemplo, al alumno?
Bueno, digamos que son dos áreas que podemos comentar si quieres ahora entre todos, porque son extensas, pero bueno, son dos áreas. Primero los servicios y luego los contenidos. Entonces, como servicio, solamente por esbozar lo que hay, nos referimos fundamentalmente a qué tipo de funcionalidades va a tener el software que nuestros alumnos utilizan para la creación de todas las funcionalidades que hacen falta en educación a distancia, como pueden ser los foros que nuestros alumnos ya usan, como pueden ser pizarra electrónica, como pueden ser videoconferencias, pero también como pueden ser espacios colaborativos dentro de incluso departamentos y facultades de la universidad, como pueden ser chats o como pueden ser blogs o toda la funcionalidad que tiene ahora mismo la Internet.
Eso, ampliar un poquito lo que los alumnos ahora conocen como WebCT, ¿no? Que es un poco su referente, o
claro,
un poco
para,
más allá.
Para
que
nuestros
eso, ¿no?
oyentes, para que sepan, WebCT, digamos que es una marca de un producto comercial que ofrece un servicio de campus virtual.
Sí.
La UNED tiene tecnología propia en la que ha trabajado en los últimos años y que vamos a empezar a utilizar.
Eso es ALF, ¿no?
Que es, está basada, sí, en una en lo que se conoce como software abierto, software libre, y dentro de un proyecto que ya existe y que utilizan muchas universidades en el mundo, que es .LRN, que son las siglas, digamos, del núcleo fundamental. A partir de ahí se ha desarrollado un prototipo que se llama ALF.
Sí, es como el muñeco aquel de la tele, ¿no? De una
sí, bueno,
que había hace tiempo, sí.
Digamos que ha dejado... ha dejado de ser un prototipo para ser realmente una herramienta de uso desde hace algún tiempo habitual. Y lo que se quiere es integrar todo lo que ahora mismo se usa por los docentes en esta nueva herramienta que, como está gestionada por técnicos y personal propio de la universidad, puede adquirir muchas funcionalidades muy adaptadas al funcionamiento interno.
De hecho, bueno, Mariluz, ¿no? Tú estuviste también, ¿no?, el primer día asistiendo también a uno de los coloquios. Había también una alta participación de alumnos, ¿no?, y de personal.
Sí, sobre todo en la parte, efectivamente, del debate, tuvimos ocasión de conocer el punto de vista de primera persona de los tutores que están apoyando efectivamente a través de sus foros en los centros asociados, también de estudiantes que tuvieron la oportunidad también de asistir en este... En lo que yo creo que ha cumplido uno de los objetivos que se nos dijo, y es que sea un foro permanente. De hecho, se va a dejar también esa posibilidad, y yo creo que fue muy interesante el ver todos los puntos de vista de lo que es la comunidad educativa en la UNED.
No sé, Miguel, si querías añadir algo más.
Bueno, la otra,
los contenidos también,
la
¿no?
otra parte que había dicho de que compone un poco el mundo de las TIC aplicadas a la educación es el tema de los contenidos, que en este sentido pues también ha habido ponencias entre las que se han presentado que han abordado de distintos puntos de vista cómo gestionar este área de conocimiento, digamos, nuevo en el mundo de la educación, que es el de la creación de recursos y del mantenimiento, etcétera.
Sí, porque parece que la creación de recursos es como el punto clave, cuando luego en realidad el pan nuestro de cada día es mantener realmente luego los contenidos, ¿no? Porque bueno, hay que hacer un gran esfuerzo por crearlos, pero luego, bueno, pues el mantenerlos, ¿no?, que estén actualizados, ¿verdad? También hay que poner mucho énfasis en eso, que normalmente se olvida.
Sí, yo creo que en el mundo educativo hay un poco la idea de que solamente se produce y se usa la tecnología en el momento en el que están todos los actores reunidos. O sea, para que nos hagamos una idea, la gente piensa que la tecnología solamente debe aplicarse en el aula, cuando está el profesor, está el alumno y todo el mundo piensa cómo usar la tecnología en ese momento. Está claro que en el mundo de la educación la tecnología tiene que pasar, tiene que abrir, digamos, abrirse de esa visión de que solamente en ese momento se tiene que usar. Hay una fase en la que es anterior a la del aula, que es la fase en la que el profesor crea el contenido que él quiere explicar y estructura su docencia de alguna forma, y otra fase posterior en la que el profesor o evalúa o mide o deja trabajar al alumno ya sin presencia del profesor, y en ambos sitios hace falta una manera de gestionar el contenido que el profesor va a crear y de dotarle de tecnología apropiada para que ejerza esa docencia previa al aula, que es la que ahora mismo hace cualquier profesor, antes a lo mejor preparándose sus transparencias transparencias como tales, ¿no? plásticos transparentes para para poner en un retroproyector, pues ahora más recientemente pues o usando cualquier editor de diapositivas por ordenador, un fichero PowerPoint, no, por no decir una marca, pero bueno, cualquier cosa de este tipo. Pero en fin, la idea es que la tecnología se aplica antes, durante y después del proceso estrictamente docente. Y bueno, pues sí, a lo mejor se puede enlazar con cuál es la problemática de creación de estos contenidos, que como tú has anotado, pues ciertamente de lo que se trata es de una necesidad de solucionar el problema del intercambio y el mantenimiento de los contenidos.
Precisamente ahora te quería preguntar, porque bueno, por tu experiencia, ¿no?, que también es uno de los motivos, ¿no?, por los cuales tienes el cargo que ocupas, voy a comentar a los oyentes que Miguel Rodríguez también ha presentado una comunicación en estas jornadas que precisamente se titula Estándares para el modelado de contenidos en la UNED, precisamente el lenguaje Palo y su aplicación a la docencia virtual. Entonces, bueno, aprovechando este momento, me gustaría también que comentases en concreto tu presentación, bueno, pues que nos cuentes un poco qué es lo que comentaste, si, bueno, este lenguaje, si tiene algo que ver, yo tampoco sé mucho, pero bueno, tiene algo que ver con estándares como XML o cosas de esas, ¿o no? Es un poco por...
Sí, bueno, por situar también al oyente, el problema que se trata de resolver es, como hemos comentado, el del mantener y hacer intercambiables contenidos de tipo educativo. Cuando se piensa en esto, normalmente es un problema, digamos, técnico que resolver, que consiste en la creación de una serie de contenidos que normalmente el profesor crea o hasta ahora ha creado en un formato de tipo papel, estructurado,
sí,
en base a un índice.
Ahora, ficheros PDF o ficheros de doc, de documentos o
sí.
exámenes test, ¿no?
Sí, de,
¿no? De imágenes de flash, ¿no?
Cosas hasta ahora, multimedia. Digamos, se crea eso así, y realmente no hay una semántica que el sistema que va a interpretar y que va a difundir ese contenido pueda diferenciar no tiene una semántica que pueda diferenciar desde el punto de vista educativo. O hasta ahora no se ha creado así.
Y ¿pero que es el uso que se puede hacer de luego ese objeto?
Bueno, me refiero más a la estructuración que tiene ese contenido. Cuando uno piensa en cualquier información dedicada a la docencia, uno piensa que el profesor introduce una serie de elementos adicionales a los contenidos en sí, como puede ser qué secuenciamiento tiene, cuándo hay que hacer una cosa antes y cuándo después. Y eso lo sabe el profesor, porque el profesor sabe sobre qué conocimiento se apoya determinada materia y sabe que son requisitos para entender otra posterior. Digamos que esa es información docente que el profesor maneja y va a dotar al contenido. ¿Qué otro tipo de información? Pues la estructura. Es un dato muy importante de cualquier libro de texto, cuál es la estructuración que tiene y el secuenciamiento de los capítulos que tiene. En el mundo del hipertexto, en el mundo actual de Internet y del multimedia, todavía se va un paso más adelante, y es que no solamente hay una secuencialidad de los capítulos, sino que se puede hacer recorrer un material educativo hipertexto en base a un árbol muy complejo, a un grafo muy complejo de búsqueda. Todo esto son elementos también que el profesor incorpora. Luego podemos tener también una definición de cuáles son las tareas educativas que el profesor propone para los alumnos, y esas tareas pues pueden ser muy complejas, y en ellas están involucrados una serie de actores que cada uno de ellos juega un papel diferente o tiene un papel diferente dentro de esa tarea. Entonces todo esto
Una cosa muy ambiciosa, ¿no? Y muy compleja, pero muy ambiciosa, ¿verdad?
Es digamos, la realidad del material educativo. Es lo que ahora mismo ocurre. Entonces, ¿qué se ha hecho para poder, digamos, explicitar esto? Para que un sistema que gestiona una docencia, digamos, cualquier herramienta de campus virtual, pueda cursar estos contenidos y organizar la docencia. Pues de lo que se ha creado desde hace mucho, bueno, tampoco mucho tiempo, desde hace algún tiempo, digamos, son foros para la creación de estándares y de definiciones y especificaciones para albergar este tipo de contenidos, para darle forma en base a una serie de lenguajes, como pueden ser lenguajes de marcado, como XML, en los cuales se crean una serie de especificaciones que permiten a los sistemas de enseñanza entender y al profesor también poder expresar todos estos conocimientos adicionales, digamos, didácticos o pedagógicos que tiene el profesor. Y una de las especificaciones que se creó como trabajo de investigación dentro del departamento, pues fue un lenguaje de modelado educativo, que se llama,
que es este palo,
este lenguaje palo, que de lo que trata es de tratar de resolver este problema del mantenimiento y del intercambio de contenidos, pero además dotar de esta semántica que he dicho a los contenidos educativos. Entonces, pues el lenguaje pues se ha probado para crear contenidos en diversos cursos de enseñanza no reglada dentro de la UNED y ha tenido o tiene una vigencia porque lleva funcionando 5 años en diversos cursos de enseñanza abierta.
Bueno, yo te voy a coger el hilo que has comentado del tema de los estándares, puesto que, como he comentado al principio, os he traído también una compañera de educación que se llama Mariluz Cacheiro, porque ella y yo estamos participando de forma conjunta en un equipo multidisciplinar de la UNED para desarrollar un proyecto institucional, un proyecto que se llama Vicena, es un proyecto de creación de un campus virtual en el área del Mediterráneo. Y bueno, en este campus, entre otras cosas, pues hay un trabajo que desarrolla la UNED, en concreto en un paquete de trabajo para fabricar una biblioteca digital que además contiene lo que un poco también Miguel está de forma soslayada introduciendo, que son los repositorios de metadatos educativos. Entonces, bueno, me gustaría hacer un poco la palabra a Mariluz, que ya, bueno, trabaja más bien también, ¿verdad?, en la parte pedagógica de este proyecto. Pero bueno, pues comentarnos un poco también qué piensas tú de todo esto que está comentando Miguel, ¿no? Esta posible automatización, ¿no?, de hacer secuenciamiento, de poder tener un repositorio, base de datos de objetos de aprendizaje que unos autores creen y otros puedan reutilizar. Bueno, un poco como es tu visión pedagógica, ¿no?, sobre este tema.
Sí, bueno, incluso efectivamente el modelo pedagógico que se ha trabajado en el comité de este proyecto, del campus virtual Avicena, nos hemos basado en la metodología mixta, o sea, en el blended learning.
¿Qué es la metodología mixta? Porque creo que todos nuestros oyentes están englobados en esta metodología, pero seguro que no lo saben.
Claro, pues es la metodología que, sobre todo en la universidad a distancia, en la UNED, pues tenemos tradición, y es ir aprovechando cada uno de los recursos que están a nuestra disposición. En su día era la radio, sigue siendo la radio, estaba el vídeo, lo seguimos utilizando. Es
también
decir,
la parte presencial, ¿no?
Y por supuesto, la presencialidad, que sobre todo de ahí ha venido un poco este blended learning, y ha sido el no intentar olvidar la importancia que tienen los recursos tradicionales, esas sesiones tutoriales que forman parte consustancial de nuestra universidad. Y eso sería el modelo que nosotros estamos también aplicando en el campus virtual Avicena, en el que además se da el caso que la red de universidades que participan hay un poco de cada tipo de universidad, y por eso esta complementariedad de recursos, tanto tradicionales como virtuales, nos permite, pues, sobre todo que los estudiantes tengan una gran variedad a la hora de hacer su trabajo, ¿no?, de hacer su estudio, sus prácticas, de tener esas sesiones, tanto virtuales como presenciales. Eso sería la metodología, el modelo pedagógico que estamos aplicando también en Avicena.
Una cosa que me gustaría apuntar es que en este campus virtual precisamente, bueno, pues hay una diversidad de universidades también en cuanto a experiencia docente, en el sentido de que la gran mayoría de ellas pues no tenía ningún tipo de plataforma virtual, desconocían lo que era su uso. Algunas sí que es verdad que disponían de páginas web, al estilo de la que nosotros también tenemos aquí en la UNED. Entonces, un poco también el trabajo de la UNED en la creación de este repositorio de metadatos era poder ayudar a los otros participantes en este campus, a las otras universidades que integran este proyecto, a ayudarles a desarrollar sus propios cursos. Es una plataforma diferente, por supuesto, de UCT, pero una plataforma de ese estilo, ¿no?, de cursos virtuales. Entonces, intentar realmente hacer un repositorio, una base de datos de objetos siguiendo unos estándares para que pudieran, digamos, ser reutilizados por los otros participantes en este proyecto y crear sus propios cursos, ¿verdad?
Sí, de hecho, una de las sesiones que tuvimos de formación, pues tuvimos la oportunidad de centrarnos en un aspecto que sería el desarrollo de materiales, que luego van a ser PDFs, pero materiales tradicionales, pero para la educación a distancia. Es decir, que como la plataforma se iba a poder acceder a distintos tipos de recursos, no era simplemente acceder a un texto escrito, sino a un texto que, en nuestro caso,
fomenta interactividad.
Claro, bueno, y sobre todo que nosotros expusimos un poco los criterios que en la UNED nos aporta el Instituto Universitario de Educación a Distancia, es decir, la experiencia de desarrollar materiales, pero pautados, guiados, con ejercicios, con autoevaluaciones, ese tipo de material que va a ser también virtualizado para que sea un recurso más descargable y que sea también un objeto en ese repositorio. Además, también tiene que ser preparado de una forma para un estudiante que va a estar solo en ocasiones trabajando con esos materiales. Entonces, eso también es muy importante, que esos objetos de aprendizaje, que esos materiales offline también tienen que estar diseñados pensando en un estudiante en una formación a distancia.
Claro, pero luego para nosotros también los profesores, no sé si Miguel también quiere comentar algo, pero es muy importante que estas plataformas o estas tecnologías, ¿no?, pues nos dan también a los profesores pues muchas facilidades para poder hacer seguimiento, ¿verdad?, del trabajo de los alumnos, evaluar más fácilmente su carga de trabajo también.
Bueno, yo sí que tienes razón en que es verdad que el uso de las TIC necesita un entrenamiento, un aprendizaje por parte del profesor, porque evidentemente no es usar las TIC no es digamos usar el ordenador para editar en un editor de texto nuestros apuntes. Se trata de otra cosa, ¿no? Y entonces, pues como se ha comentado, pues está claro que hay una serie de herramientas que están apareciendo, como estos repositorios de objetos educativos, con propiedades que los hacen capaces de tener funciones de búsqueda y recuperación de contenidos para el uso por parte del profesor, y que estas técnicas de búsqueda y recuperación son las que, aparte de la calidad de los contenidos, las que dotan de utilidad a estos repositorios, aparte de que tengan una masa crítica de contenidos bueno, que aquí el papel de las editoras y del profesorado en general para producir estos contenidos es fundamental. De lo que se trata es de que hay que educar al docente para que use estas tecnologías, que son tecnologías que no entran, digamos, de forma fácil en la docencia tradicional. Uh-huh. Entonces hace falta un proceso, primero, de asentamiento de estas herramientas, que tengan una funcionalidad, digamos, que el día a día las va a hacer útiles per se, y que luego pues tienen que integrarse en la docencia normal.
Precisamente me gustaría preguntarle a María Luz, dado que pertenece a la Facultad de Educación, ¿no?, que pero nosotros somos, digamos, más informáticos y parece que es más sencillo para nosotros, ¿no?, hacernos con ese tipo de herramientas. ¿Cuál ha sido la respuesta en general, no solamente en estas jornadas TIC, pero yo creo que ha habido una alta respuesta, ¿no?, por parte del profesorado de la Facultad de Educación respecto al uso, ¿no?, de estas herramientas en cuanto la UNED las ha puesto a disposición del profesorado?
Claro, sobre todo nos han dicho que la participación en los foros es muy alta, que se requiere, por lo tanto, que también los profesores y tutores tengamos estrategias de también dejarles a ellos que se contesten entre ellos, y cuando lo consideramos oportuno es cuando intervenimos. O sea que todo ese tipo de cuándo intervenir, cómo intervenir, saber también que hay estudiantes que tienen distintas formas de, a lo mejor son un poco más pasivos, pero lo leen todo, ¿no? Y por eso también es muy importante que desde el equipo docente se planteen actividades, tareas, que den también unas pautas de, por ejemplo, pues si planteas una práctica, esa práctica va a permitir que los foros vayan en relación a esas prácticas. Habrá quien no necesite una práctica concreta para hablar de ella, pero hay otras personas que sí. Entonces, esa adecuación a los distintos estilos de aprendizaje que encontramos en nuestros estudiantes y también, lógicamente, conocer los nuestros para poder no centrarnos en el nuestro, sino ser lo más variados posible para dar juego a las distintas modalidades que hay, tanto de enseñanza como de aprendizaje, eso nos lo facilitan mucho la organización de los foros, con prácticas, con ejercicios.
Vosotros además tenéis virtualizados, ¿no?, un montón de cursos también de doctorado, ¿verdad? Exacto. Haciendo herramientas con uso como ALFO o FCT, ¿verdad? También tenéis.
Sobre todo a nivel de doctorado estamos ahí sacándole el máximo partido a todas estas posibilidades que nos ofrecen las plataformas educativas.
Bueno, nos están ya diciendo que nos queda poco tiempo, entonces no sé si queréis resaltar algo más. Creo que también es importante para los que nos están oyendo, aunque estas jornadas han tenido lugar hace ya un par de meses, seguirá un enlace en la página web para que todo aquel interesado pueda ver un poco. Pues, no sé si se han grabado también, ¿no? Pues, una videoconferencia.
Están las ponencias, la mayoría de ellas están grabadas y están accesibles a través de un enlace que es jornadastic.uned. O sea, la dirección sería http://jornadastic.uned.es y a través de la web de la UNED pueden encontrar también la jornada, cualquiera de nuestros oyentes que quiera consultarla.
Yo creo que es importante pues igual echar un vistazo, ¿verdad?, que vean también un poco qué tipo de ponencias han presentado. De verdad que ha habido ponencias por parte de alumnos, porque yo escuché alguna, y yo creo que es una cosa que nos puede interesar a todo el colectivo de la universidad, no solamente a los profesores, sino también a los tutores y estudiantes, que también igual pues conozcan un poco cuáles son, digamos, nuestras preocupaciones, ¿no?
Bueno, incluso pues a nuestros oyentes en general, porque se acercan un poco a la UNED y se dan cuenta que es una universidad dinámica y que está perfectamente adaptada a los tiempos y con tecnología punta. Lo que esperamos es sacar partido de todas las ponencias que se han hecho y por lo menos desde el punto de vista tecnológico, ponerlo a la altura de las mejores universidades.
Efectivamente. Yo me gustaría ya para finalizar, pues eso, agradecer personalmente al vicerrector, a Jesús Boticario, este tipo de iniciativas, bueno, y a todo su equipo, que en este momento está Miguel representando, porque yo creo que son, bueno, no solamente en ese tema concreto de las TIC, pero yo creo que es muy importante hacer estos foros, ¿verdad?, en los cuales, pues bueno, todos tengamos participación, nos escuchemos y, por supuesto, pues si se puede aprovechar algo de lo que está hecho, pues fenomenal. Bueno, pues nada más. Yo creo que con esto nos podemos despedir hasta el próximo curso.
Pues hasta luego. Muchas gracias.
Gracias.
Eran la profesora del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, Covadonga Rodrigo, moderadora de esta charla, Miguel Rodríguez Artacho, director de Planificación de Sistemas Informáticos del Vicerrectorado de Innovación y Desarrollo Tecnológico, y María Luz Cachero, profesora de Ciencias de la Educación. Nos han hablado de las primeras jornadas que sobre el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones tuvieron lugar en la UNED el pasado mes de abril. Unas jornadas, como apuntaba el profesor Rodríguez Artacho, que entre otras cosas han permitido conocer cuál es la aplicación actual que se hace del uso de las TIC en la UNED y hasta qué punto el profesorado ha sido capaz de integrarlas en su docencia. Cualquier consulta sobre estas jornadas, volvemos a apuntar el enlace jornadastic.uned.es. También pueden encontrarlas en la página de la UNED. Y más iniciativas de la UNED, los cursos de verano que este año cumplirán su 16º aniversario. Nuestra escuela presenta algunos de ellos. Hay una página en internet con la relación de todos los que se han preparado, más de 100, que recorrerán alrededor de 20 ciudades de nuestra geografía. La página es www.uned.es/cursos-verano. Ya se ha abierto el plazo de matrícula, pero si quiere obtener más información sobre precios y otras condiciones, puede llamar a los teléfonos 91-398-8084. Repito, 91-398-8084. Endemia coinciden en fechas dos títulos, el que presenta el catedrático José Miramira, Las fronteras de la inteligencia artificial con la inteligencia humana, y el que presenta Julio Gonzalo Arroyo sobre el posicionamiento en Internet de contenidos científicos, culturales y educativos. Los dos, estos dos cursos, Endemia, del 4 al 8 de julio. Y en Ávila, el catedrático José Antonio Cerrada presenta un curso cuyo objetivo es introducir los conceptos de mejora de los procesos de desarrollo de software. También en Ávila, Sebastián Dormido ofrece una visión completa del control de procesos aplicaciones en el entorno MATLAB Simulink. Ambos cursos, repetimos, en Ávila del 18 al 22 de julio, como el que presenta también el profesor Carlos Cerrada Somolinos, que pretende ofrecer una panorámica general del estado científico-tecnológico de la robótica y la visión artificial y de las líneas de evolución futura de estas dos disciplinas. Y aquí nos despedimos en nombre de todos los que hemos hecho posible este programa cada semana, y en el de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática agradecemos la atención que nos han prestado a lo largo de todo el curso y les deseamos de verdad mucha suerte en nuestra universidad. Gracias por habernos elegido y que pasen un feliz verano. Nos encontramos con el inicio del curso académico en octubre.